sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como @HCDiputadosBA.
Citi, la institución financiera más global del mundo desde 1914 acompañando el crecimiento del país.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
ICBC. El futuro nos inspira.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usá siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantené al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventilá los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Esteban Echeverría no pagás nada por 2 años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Vení a Esteban Echeverría, el lugar ideal para que tu empresa crezca.
En Vicente López hicimos obras para atender mejor a los recién nacidos, con un nuevo quirófano y sala de partos en la Maternidad Santa Rosa. Sigamos haciendo más obras. Vivamos Vicente López.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Veo, una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
¿Querés entender lo que está pasando? No des más vueltas. Todo lo que pasa en la política y economía de este país lo vas a escuchar acá, en Caso Contrario. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde junto a Bernardo Vázquez y Matías Barbería por Radio Cultura 97.9.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos con un nuevo En Caso Contrario aquí por Radio Cultura. Como cada jueves desde hace más de 2 años, estamos en este programa que conducimos con Matías Barbería. Soy Bernardo Vázquez, voy a estar hasta las 4, obviamente, con toda la información de política, de economía, con información deportiva también, porque obviamente creo yo, como nunca en mucho tiempo, hubo un hecho deportivo que se prolongó durante toda la semana y que se robó la escena central. Incluso hasta, diría, nos hizo olvidar un poquito de los tiempos de COVID, de coronavirus, y sacó un poquito la pandemia de la agenda mediática nacional y de la agenda mediática mundial, que es la llegada de Lionel Messi a París, Messi haciendo estallar a la ciudad de París como nunca antes había pasado, porque obviamente Messi nunca había cambiado de club. Bueno, la llegada, el arribo de Messi al Paris Saint-Germain realmente conmovió todas las estructuras del deporte, diría, y todas las estructuras del fútbol, obviamente, y también repercute muchísimo desde lo comercial, porque hoy veía se están vendiendo muchísimas camisetas, un verdadero gran negocio el que está llevando adelante esta apuesta del PSG, y lo habíamos hablado la semana pasada, lo habíamos charlado también con Martín Rubinstein, que había estado aquí como columnista deportivo. Ese día, precisamente, el jueves pasado, un poquito antes del programa, el Barcelona había comunicado de manera oficial que no había podido llegar a un acuerdo con Lionel Messi por razones económicas, por temas contractuales que excedían tanto al Barcelona y tanto al jugador. Tenía que ver con una decisión de la Liga Española de Fútbol, pero todavía no era como que no terminábamos de caer en el impacto, ¿no?, de imaginar a Messi con otra camiseta que no fuera la de Barcelona y en otro club. Se habló, lo hablamos en aquel momento, de la posibilidad del PSG por su poderío económico y porque también había un entorno que lo hacía sentir muy cómodo al futbolista, jugadores amigos directamente como Ángel Di María, como Leandro Paredes, como Neymar, la estrella brasileña, y también por la sensación de que es un equipo que se está armando muy competitivamente de cara a lo que viene a esta temporada 21-22, en la que el PSG quiere por primera vez en su historia poder lograr la Champions League, la Copa de Campeones, bajo la dirección técnica de un argentino también, ¿no? De un hombre surgido de las filas de Newell's, como Messi, como Mauricio Pochettino. Por todo eso imaginábamos que era una posibilidad real la de Messi en el PSG. El tiempo de alguna manera nos dio la razón, no solo a nosotros, que no tenemos la verdad de nada, sino en general a lo que opinaba la prensa en general y a lo que se planteaba, ¿no?, de esta posible salida de Messi al PSG. En 48 horas se despidió del Barcelona en una emotiva conferencia de prensa, y te diría un día después, dos días después como mucho, desde el martes sobre todo, que arribó a París, se viene ya directamente, ya podemos hablar de un Messi cambiado, un Messi con otro chip, un Messi que ya habla y desde el minuto cero se compenetró en esta cuestión de ser jugador de otro equipo que no sea Barcelona, y es el nuevo número 30 del PSG, porque esa es la camiseta que va a usar, pero en los hechos es la nueva estrella de este equipo que va por todo en esta temporada. Y cuando planteo esto y abrimos el programa, obviamente con Messi y con todo lo que representó su llegada al PSG en este arranque de semana, también tiene que ver porque la verdad que dejamos de hablar en muchos sentidos de lo pandémico, dejamos hablar por un ratito de lo económico, y fue Messi el que claramente entró en la agenda mediática del mundo, y obviamente también cambió el foco en el país y en el consumo de los medios, ¿no?, y en lo que tiene que ver con las noticias. Pero como siempre vamos a estar hablando de política, de economía en el programa. Ya lo tengo conectado a Matías Barbería, a quien voy a saludar. Así que, hola Matías, ¿cómo andás? Ahí lo estamos conectando, Matías, pero bueno, como decíamos, una agenda económica política que se vio tapada de alguna manera y que todavía no podemos llevar adelante, pero hoy va a ser un día importante porque en un ratito nada más, a las 4 de la tarde, se va a estar conociendo el dato de inflación. Creo yo que es una especie de acontecimiento mensual que estamos siguiendo con mucho detenimiento, como siempre. Se habla de una inflación que puede llegar a estar en torno al 3%, como viene sucediendo en el último mes. Matías seguramente nos va a estar comentando en un rato puntualmente qué espera o qué puede esperar también el sector privado. También hay mucha actividad en lo que tiene que ver con lo político, con la campaña. Pero vamos a estar hablando de eso, obviamente, durante el programa. A ver si lo tenemos a Matías conectado. Todavía no lo escuchamos, no lo tenemos en línea, pero vamos a hablar después. Obviamente, como decíamos, la inflación, el tema. ¿Qué está pasando también con el dólar? Porque realmente el dólar, en ese sentido, viene teniendo una, por lo menos, una sensación de cierto control en las últimas semanas, y por el otro lado lo que tiene que ver con la campaña, que me parece que va a ir tomando fuerza a medida que pase el tiempo y a medida que se vayan aproximando las elecciones del próximo 12 de septiembre. Pero es un poco un preámbulo para tener en cuenta todos los temas que vamos a estar conversando. Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos con toda la información. Y no me olvido de algo, va a haber una entrevista bien interesante que vamos a estar llevando adelante seguramente en la segunda mitad del programa. Así que vamos a escuchar un poco de música y seguimos con más En Caso Contrario. Seguimos con el programa, 15-17 minutos, y les presento a Matías Barbería, que ya está conectado. Hola Matías, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Bernardo? Muy bien, acá, siguiendo un poco, bueno, lejos del frenesí de lo que suele ser dólar, pero con muchos movimientos por el lado monetario. Bernardo, estamos viendo, siguiendo datos de los movimientos del Banco Central en el mercado, y previendo, empezando a entrever la que se puede venir más adelante en el año en base a lo que es principalmente emisión monetaria para financiar al Tesoro. Bernardo ya arrancó con todo lo que es la emisión de dinero para cubrir, ayudar al Tesoro a cubrir la diferencia entre ingresos y gastos. Y si bien esto no se ve hoy en números de inflación ni números de dólar, promete, bueno, por lo menos forzar a una administración muy, muy, muy acertada de parte del gobierno si es que quiere, si es que no quiere que se vaya a esos números. Hablabas de inflación más temprano, hoy estamos esperando el dato a las 4, va a dar el INDEC el dato de julio. Decías muy bien, se espera que esté alrededor del 3. Se podría dar el hito, Bernardo, se podría, si uno sigue un poco lo que son las mediciones privadas que quedaron de la época de Moreno. Varias cruzaron el umbral del 3%, cayeron por debajo del umbral del 3%, y es posible que veamos hoy un número en el 2, alto. Es quizás la duda que estamos viendo. ¿Sería una inflación, una desaceleración respecto de datos anteriores? Todos encima de 3, marzo en 4,8, casi un 5. Pero bueno,
sé que es prematuro, porque sé que es prematuro, pero hay muchos comentarios generalmente de comerciantes por lo menos en esta primera quincena de agosto, de que la situación de agosto puede ser un poquito más caliente.
Bueno, sí, sí, hay algunas lecturas en ese sentido, sobre todo por la velocidad del consumo. Bernardo, en julio y en agosto salieron a la calle los aguinaldos. La AFIP está devolviendo, mentira, las empresas lo están haciendo, pero bueno, la AFIP ordenó devolver a los empleados que cobran menos de 150 mil pesos y que pagan ganancias, devolver en 5 cuotas hasta noviembre lo que se retuvo de ganancias en los primeros 5 meses del año, enero-mayo. Además hay pequeños bonos para jubilados, para personal médico, inyecciones y aumentos del salario mínimo vital y móvil que pegan a los planes sociales en general. Hay también cierres de paritarias, reaperturas de paritarias al alza, porque los datos de inflación fueron mucho mayores de las previsiones del gobierno, etcétera, etcétera. Con lo cual, estamos en un momento del año, ya acercándonos, si se quiere, al periodo electoral, en el que el gobierno trató de poner pesos en la calle. No sé si en el bolsillo de todos, no sé si en el de todos por igual, sí con alguna tendencia a apuntar a las jubilaciones más bajas, a los planes más bajos, a los salarios dentro de los que pagan ganancias, que no vendrían siendo los más bajos, los de las primeras escalas. Hay más dinero en la calle y eso está moviendo en algún nivel. Si lo combinás con otras cosas, por ejemplo, en mayo tuvimos una mini cuarentena, comparada con la del año anterior, fue muy pequeña, que frenó mucho la economía. Los datos de producto adelantado, de producto estimador mensual de actividad, muestran que el freno estuvo, pero ya salimos de eso y con una mayor apertura, con una tendencia a aflojar mucho más los controles alrededor del COVID, hay una actividad económica y todo eso se te puede ir a precios. Claro, claro que no sería lo lógico, no sería lo lógico, no sería lo esperable, no sería por lo menos lo que estamos viendo en estudios, en encuestas de expectativas, etcétera. No sería lo lógico que agosto o septiembre fuera el momento de un fogonazo. Lo lógico en materia inflacionaria, de no pasar nada con el dólar, sería que la tendencia decreciente mes a mes se mantuviera, al menos en el corto plazo. Si uno mira, por ejemplo, las dos encuestas más utilizadas de expectativas, que son el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, una vez por mes encuesta a unas 40 consultoras, bancos, etcétera, etcétera, respecto de sus previsiones de inflación y otros datos para los próximos meses. Si uno mira Focus Economics, que también hace un trabajo parecido, lo que está viendo es que las expectativas de inflación mensual tienden a quedarse en el 2,9, 2,8, 2,7 incluso para todos los meses de acá hasta noviembre. Diciembre y sobre todo enero, ya la cosa empieza a pegar un poco la vuelta. ¿Por qué es esto? Bueno, al menos en los modelos de estos economistas, de estas estimaciones, el impacto de la emisión monetaria que ahora está empezando a volcar el Banco Central a la calle, el impacto de las medidas que se toman hoy, tiene un lag, una demora para traducirse a precios, traducirse a dinámica de la inflación, que, bueno, de acuerdo al modelo puede tener 4, 6 meses, un año. Esas son distintas variables que cada uno establecerá como quiere, pero digamos, si podemos ver un poco cuando tuvimos el fogonazo inflacionario este año, que fue en marzo, el 4,8, vos sacás 6 meses para atrás, 7 meses para atrás, y el gobierno estaba tirando dinero a lo loco en la calle para tratar de paliar la pandemia. Todo ese efecto, todo ese lío, que también lo vimos en el dólar blue mucho más adelantado, llega un poquito más tarde. No, Matías, te estoy hablando de un agosto. Sí.
No, digo, sí. En todo este contexto y con una elección que exactamente en un mes vamos a estar votando, digo, falta un mes exacto para las PASO. El gobierno también sacó otra herramienta ultra conocida en este momento, que es la maquinita a más no poder, como vos lo mencionabas un poco recién, pero con, por ejemplo, me sorprendió ayer, créditos a tasa cero a monotributistas, puntualmente.
Sí, créditos a tasa cero a monotributistas, a tasa cero, o sea, de nuevo, es un gobierno que coloca deuda. Sí, o por lo menos una gran porción. Para que hagas una idea, el gobierno se financia, sale a buscar deuda en pesos y paga 40 y pico por ciento. Y después se da vuelta y presta ese dinero al cero.
Claro.
Claro que, por supuesto, el universo es mucho más limitado, no son los mismos montos, por supuesto que es por una persona menor, pero sí. Sí, a ver, no está mal. Una cosa que aclararon hoy, además, es que monotributistas que tomaron créditos de emergencia el año pasado, ¿te acordás? Todas las líneas, sí, de facilidades para personas que habían frenado su actividad por la pandemia. Si estás atrasado en alguna cuota o demás, vos vas a poder tomar este crédito y usarlo para pagar el anterior, porque las condiciones incluso son más favorables. Así que sí, todo este volcar plata a la calle está puesto ahí. Dijiste la maquinita más no poder. Ojo que si comparamos con 2020, la maquinita siempre es menos.
Está porque clarísimo.
2020 fue récord total porque no había un centavo, no había heredado un solo peso de ahorro del gobierno anterior. No había posibilidad de salir a colocar crédito al mercado porque nos la habíamos pegado desde lindo. Y el gobierno recurrió bien mal, el gobierno recurrió a lo único que le quedaba, que era la emisión monetaria, y fue, sí, récord histórico, 65% creció la cantidad de pesos que existen así, solo en un año. No creo que este año veamos algo igual, pero sí que va a tener un rol muy importante en cubrir la brecha entre ingresos y gastos del gobierno. Y después las variables sueltas, ¿no? Como por ejemplo, las previsiones de emisión monetaria para este año dependen de cómo le va a Guzmán, por ejemplo, con las colocaciones de deuda en pesos. Parte del déficit lo está financiando con esta deuda que te digo que coloca a poco más del 40%. Perfecto. La última licitación le fue muy mala a Guzmán. Si no consigue los pesos que sale a buscar al mercado, va a tener que emitir más, dinero. En principio, si me preguntás a mí, calculo que está a tiempo de corregir, puede cambiar las condiciones en las que sale a buscar deuda y conseguir el financiamiento que tiene planificado. No creo que sea ninguna catástrofe ni nada por el estilo, pero es algo para mirar, digamos. Todo depende de que el programa financiero se cumpla. Todo depende de que no haya ningún tipo de espanto que genere una corrida hacia los dólares financieros. Pensemos, el año pasado tiraron mucha cantidad de plata a la calle y en septiembre, en octubre, tuvimos al dólar paralelo acercándose a 200. Ahora 200 con 50 de inflación interanual no es la misma cifra, porque todos sabemos, 200 pesos de hace un año no compraban lo mismo que ahora. Pero ¿tendremos otra aceleración de los dólares paralelos? Tiendo a pensar que no, el consenso es que no en general. Si uno ve las encuestas de expectativas, ve que no es lo que se espera. Pero bueno, tampoco se esperaba el año pasado cuando finalmente pasó.
Ni hablar, ¿no? Y el agregado también hay que comentarlo cuando hablamos de usar la maquinita, puntualmente el término chabacano que podemos utilizar para la emisión monetaria. Hubo una pandemia de por medio el año pasado, se han dejado de pagar durante este año algunos programas clave dentro de la estructura del gobierno 2020, como era el ATP, como era el IFE. Quizás se aumentó exponencialmente, te diría, en la última semana, en los últimos días, lo que tiene que ver con el gasto en planes sociales, puntualmente, sobre todo lo que tiene que ver con la entrega de tarjeta alimentar, con el potencial trabajo, algunos programas bien puntuales del Ministerio de Desarrollo Social, que justamente cambió de ministro porque asumió Juan Zabaleta en estos días, también asumió Jorge Tayana en Defensa. Me parece que eso tiene que ver también, obviamente, que creo yo que comparar cualquier año con 2020, en ese sentido, lo vamos a tener que hacer, entre comillas, de por vida.
Sí, para bien y para mal, ¿no? Cuando venga alguien a decirte, crecimos 18% respecto al año pasado. Y sí, o sea, en ese sentido también juega hasta para las comparaciones positivas, pero también utilicémoslo para las negativas, ¿no? Sí, el año pasado fue de otro planeta, y sí, el margen de maniobra era muy corto. Después, la administración posterior de eso, en general, cuando desde por ahí posiciones más ortodoxas, más opositoras, se critica al gobierno, se lo critica más que nada por la administración de este año, del post emergencia, respecto de que podría haber hecho un esfuerzo para una consolidación fiscal mayor. Consolidación fiscal es reducir el déficit. Podría haber hecho un esfuerzo para acelerar un acuerdo con el FMI que alineara ciertas variables. Podría haber hecho un esfuerzo para solucionar varias cosas una vez superada la emergencia. Sí, lógicamente, es muy fácil comparar contra 2020 todo, claro. Pero bueno, fue un año muy particular.
Un resumen del panorama económico te acaba de hacer Matías Barbería. Y a ver, es sin dudas el panorama económico lo que más nos tiene atentos, pero también la política y la pandemia, ¿no? Porque la pandemia siempre es, obviamente, en este contexto un tema. Después de la tanda que viene ahora, que se viene ahora mismo en segundos nada más, después ya en lo que tiene que ver probablemente con el último cuarto de hora del programa, vamos a estar hablando con una especialista en pandemia, en temas vinculados a COVID, una voz autorizada para contarnos qué se viene y qué precauciones también hay que tomar y cuánto más vamos a vivir en pandemia de cara a lo que viene. Esperemos que no mucho tiempo más. Vamos a una tanda y seguimos con más en caso contrario.
Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
El resumen justo y completo de información que necesitas saber lo escuchás acá. En caso contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Todos los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.
Seguimos con En Caso Contrario, 15:34 minutos. Y a ver, hay una declaración de Alberto Fernández Ayer entiendo en esa serie de entrevistas que hace el sitio Filonews con una sección que se llama Caja Negra, si no me equivoco, ¿no?
No, sí, Matías, Caja Negra, correcto. Sí, sí.
Me equivoco, la hace Julio Leiva, realmente una de lo mejor que se puede consumir en web, sinceramente, en general, más allá de esta entrevista puntual. Pero me dejó una frase que ahora está titulando el portal Infobae, nada menos, Matías, donde vos trabajás, que la pregunta que se hace, porque lo planteó Alberto Fernández, es si Argentina necesita una criptomoneda para bajar la inflación. ¿Cómo lo ves? Porque entiendo que economistas le respondieron a Alberto Fernández, quiero también saber tu opinión. ¿Cómo fue la frase de Alberto? Porque no vi entera la entrevista, la verdad.
Mira, me voy a buscar la frase concreta, porque estuve escuchando y leyendo las notas sobre la entrevista. Yo no la vi en vivo en su momento. Lo que pasó es que en la entrevista, es un programa muy orientado a público joven, y se trataron temas, problemáticas que, si se quiere, eran un poco más liberales, más pensadas de la problemática joven. Se le preguntó, por ejemplo, por la legalización de la marihuana, dio su opinión respecto de que si el alcohol es legal, ¿por qué no debería ser legal la marihuana? Etcétera, etcétera. Bien, en un momento, tratando, calculo, de ser un poco joven y un poco novedoso, le preguntaron por criptomonedas y dijo que en principio hay que ser muy cauteloso, que no hay que tomar decisiones de antemano, no hay que descartar nada, y que puede llegar a ser muy útiles para frenar la inflación. Sí. Cortemos ahí.
Claro.
Pero pará.
El mismo día que Miguel Pese salió a combatir el Bitcoin.
Sí, pero eso es una descoordinación importante. Yo no creo bajo ningún concepto, pero, a ver, incluso viendo la nota, porque es casi diletante el comentario del presidente Alberto Fernández. No está tratando de desautorizar a nadie, no está saliendo a cruzar a su propio banquero central, nada por el estilo. Sí es cierto que el mismo día había salido a matar a las criptomonedas Miguel Pese, el presidente del Banco Central, pero bueno, mal timing, como mínimo. Ahora, a mí lo que me llamó la atención, y más allá de hacer una editorial que no me gusta para nada, vos sabés qué estilo noticioso me gusta a mí, que es básicamente ir, mira, pasó esto y es nuevo, no mucho más. Pero es muy raro escucharlo hablar sobre criptomonedas como medida que puede ayudar a frenar la inflación, porque la hipótesis detrás de las criptomonedas antiinflacionarias, no todas lo son, Bitcoin, desde el momento en que se creó, tiene una cantidad limitada de tokens, de unidades de Bitcoin, que pueden ser minadas, que pueden salir al mercado. O sea, la emisión de Bitcoin, la emisión monetaria de Bitcoin, tiene un límite, tiene un tope, tiene una cantidad que no se puede superar. Y no hay forma, está puesto en el código del protocolo que sostiene Bitcoin, no hay forma de violarlo, o sea, no se puede retroceder eso, es inviolable. Va a ser así, va a haber una cantidad de Bitcoins y después de ese, ni uno solo más. De esa manera creen los creadores de esta y otras criptomonedas. Hay otros métodos de quema de criptomonedas para reducir la cantidad, etcétera, etcétera. Pero básicamente están basadas en la idea de que la emisión monetaria, o sea, crear nuevas monedas, genera inflación.
Claro.
¿Me seguís, no?
Sí,
y el presidente Alberto Fernández dice que Bitcoin podría ser una ayuda para frenar la inflación. Cuando el eje de su estrategia de financiamiento está basado en emisión monetaria. O sea, si frenar la emisión fuera la forma de controlar la inflación, una, ¿por qué no lo estamos haciendo? Dos, ¿cómo se financiaría un gobierno de Alberto Fernández si hubiera una cantidad limitada de moneda que podría sostenerse? Digamos, es muy raro, me parece, y siendo muy bueno tratando de comprender, me parece que es un tema que Alberto Fernández no sigue mucho, que no le debe interesar mucho tampoco, y que dijo, bueno, no lo descartemos y no mucho más. Pero si realmente...
Ahí ya pasa por otro lado, y tiene que ver con lo que vos decías al principio de una cuestión discursiva del presidente, que muchas veces se siente cómodo en una entrevista y termina diciendo frases desafortunadas y suelta no, en este caso no fue desafortunado, es un comentario.
No, desafortunado, para eso tenemos las selvas y los barcos y otras cosas. Esto no es algo que porque le vas a saltar encima ni nada por el estilo. No es algo que inquiete. Lo que pasó fue que generó un ruido enorme, digo, un presidente, siendo que El Salvador adoptó a Bitcoin como moneda de curso legal. Vos sí podés aceptar Bitcoin para compras, para transacciones. Se pueden medir valores de bienes con Bitcoin. Una locura, porque con lo que se mueve el Bitcoin. Pero no importa, ponele que se puede. Digamos, que un presidente salga a decir eso respecto de criptomonedas, las orejas se ponen atentas, empiezan a prestar atención. Cuando vos vas a desgranar un poco el tema de lo que está diciendo, bueno, es totalmente contradictorio con la estrategia con la que está llevando la economía de su gobierno. Digo, una parte enorme del déficit se está financiando gracias, o lamentablemente, elijan ustedes, por la capacidad del Banco Central de emitir una cantidad ilimitada de moneda. Sí, eso nos genera muchos problemas, por supuesto. En una situación extrema, quizás es lo correcto también. Pero la verdad es muy difícil de leer lo que dijo sobre Bitcoin.
Y ya entramos en el momento que veníamos planteando antes, la posibilidad de entrevistar nada menos que a la doctora Marta Cohen, patóloga pediatra argentina residente en Sheffield, Reino Unido. Va a hablar obviamente de el único tema que nos importa desde hace un año y medio, o el tema principal de la agenda, que tiene que ver con el COVID, con el combate de esta pandemia. Hola Marta, ¿cómo le va? Bernardo Vázquez y Matías Barbería la saludamos.
Hola, ¿cómo está Bernardo y Matías? Gracias por llamar.
Un gusto, Marta. Un placer que nos responda. Marta, a ver, la primera pregunta que le quiero hacer tiene que ver con que ¿qué situación imaginaba para agosto de 2021 en lo que tiene que ver con términos pandémicos, ¿no? Cuando esto recién arrancó, cuando estábamos en enero, en febrero del 2020.
Bueno, en enero, febrero de 2020 no había ni una pandemia declarada, así que esto estaba muy lejos de ser imaginado. La pandemia recién se declaró en marzo, ¿no es cierto?, del 2020. Así que yo te digo que recién pude vislumbrar esta situación hace un año atrás. Es decir, en marzo habíamos comenzado con la pandemia, todo el mundo estaba cerrado, Argentina cerró antes de tiempo, el Reino Unido cerró tarde. Es decir, todos lo hicimos ligeramente mal, ¿no es cierto? Uno por mucho y otro por poco. Pero recién yo creo que pude visualizar la situación hace un año, ¿no? Y es más, esto vamos por la mitad recién. Todavía no terminamos.
Vamos por la mitad. Esto plantea un escenario de imaginar un 2022 similar a 2021, dependiendo de cómo avance la vacunación, imagino.
Exactamente, en este momento se habla de dos pandemias, la pandemia de los que tenemos la vacuna, de los países que tienen mucha tasa de vacunación, como por ejemplo Reino Unido, que tiene un 75% de los adultos con dos dosis, un 89% con una dosis, donde ya se van a empezar a vacunar hasta, bueno, los de 16 años ahora, ¿no? Pero no los niños todavía, salvo que tengan vulnerabilidades. Pero se ve acá en general un gran, ya te digo, un 89% con una dosis y un 75% con dos dosis. En cambio, la situación en Estados Unidos, por ejemplo, se ven muy claramente las dos pandemias, porque tenés los estados que tienen mucha vacunación, que generalmente no son republicanos y que tienen menos casos, y los estados más republicanos, como Florida o Texas, que si vos ves el mapa de casos, está rojo, las saturaciones de terapia intensiva, la cantidad de casos diarios y las muertes en los no vacunados. Es decir, que es un contraste muy grande, y en este momento acá se está viendo que los tres cuartas partes que fallecen son o no vacunados o insuficientemente vacunados, y que por eso los hospitales y las internaciones, que son alrededor de unos 700 por día en todo el país, sobre todo la gente es gente más joven. Gente de 25 años está muriendo, gente de 34, que no tienen situaciones de base, simplemente no vacunados.
Claro, es un poco el modo de la pandemia en 2021, ¿no? Que ha afectado, a partir de las diferentes variantes, de las diferentes cepas, a población más joven. Marta, le quería preguntar en ese sentido, cómo, más allá de ser argentina, ¿cómo se ve desde el Reino Unido la política sanitaria de Argentina en COVID en estos tiempos? Imagino obviamente que no es un tema central de la agenda de los británicos, pero sí desde el sector sanitario, usted como una especialista, ¿cómo lo ve?
Bueno, a mí siempre me preocupó los pocos test que hacen en Argentina, siempre me preocupó que las situaciones se toman las decisiones un poco por hipótesis, pero no, al no haber una cantidad de pruebas adecuadas, se han estado escapando del diagnóstico 3 de cada 4 casos. O sea, se diagnosticaba uno y se escapaban 3. Yo ayer hablaba con unos médicos de San Pedro, en donde por suerte en San Pedro han logrado en alguna de las 4 postas sanitarias que tienen 4, en una han logrado un 12% de positividad. Quiere decir que está alto, pero que es mucho más adecuado. Dice que al principio podrían tener algo así como 92%. Quiere decir que si solamente estás testeando los positivos y los sintomáticos, no vas a poder combatir la pandemia, porque el 80% de los casos es asintomático. Así que un error que yo siempre he dicho de Argentina es que por alguna razón insólita no han querido testear a los sintomáticos, ni siquiera hoy. Entonces, si no se testean sintomáticos, tampoco se hace el análisis genómico adecuado. Por ejemplo, no sabemos si la variante Delta oficialmente es comunitaria. Yo pienso que sí. ¿Pero por qué? Porque no se hacen los análisis genómicos suficientes, que tienen que ser como mínimo un 5%, idealmente mucho más del 5%, de los casos positivos. Y si vos no tenés test suficiente, no vas a hacer análisis genómico suficiente. Para darte un ejemplo, el Reino Unido hace 10.000 análisis genómicos por semana y ha contribuido a la base mundial de datos de secuenciamiento genómicos con más de 600.000 análisis secuenciamiento genético, y esta Argentina ha contribuido con menos de 5.000. Y bueno, y eso te da un análisis. Bueno, por supuesto, otro error para mí fue comprometerse para la vacuna Sputnik, que al margen de que la vacuna sea buena, hace un año, yo exactamente en agosto del 2020, yo ya anunciaba que era una falta en segundas dosis, porque eso se sabía en el mundo científico. Si lo sabía yo, ¿cómo lo iba a saber el gobierno? Entonces, comprometerse a adquirir estas dosis de Sputnik sabiendo que no iba a haber la cantidad suficiente. Y te puedo predecir otro problema que va a pasar. Ahora combinando las vacunas, que está perfecto que combinan las vacunas, o sea, todos los que no tenían la segunda dosis de Sputnik lleguen otra, pero están utilizando para personas adultas que pueden recibir Oxford, AstraZeneca, están utilizando los 3,5 millones de dosis de vacunas que llegaron para los niños, y que tienen que ser para los niños vulnerables, tienen que ser para los niños que viven con adultos o niños vulnerables, y tienen que ser para las embarazadas. Entonces, tanto le están dando a todos los adultos como segunda de Sputnik, que no va a haber suficientes dosis de Moderna para los niños. Eso es lo que yo temo. Bueno, ha habido muchos errores.
Marta, si leo bien, entonces te temes que haya un pico de casos, quizás la variante original o la variante Delta, en edades más bajas, en chicos, en personas de menores de 18 años.
Bueno, los chicos tienen COVID, sí, pero no son, lo que vemos acá, la verdad, yo trabajo en un hospital de niños, es uno de los 4 o 5 hospitales de niños del país, de un país de 67,5 millones de habitantes. Y con el índice de vacunación que tenemos, tenemos muy pocos chicos positivos. Hemos tenido algo así como 85 desde que comenzó la pandemia, y hemos tenido 2 fallecimientos desde que comenzó la pandemia, aproximadamente. Por lo tanto, los niños no son, por ahora, un inconveniente, o no son no tienen un efecto adverso tan grande. La mortalidad es de 0,17 cada 100.000 habitantes. Los chicos expresan la infección en la comunidad. Entonces, si vos tenés una comunidad con un alto índice de infecciones, obviamente vas a tener chicos. Pero los chicos en general, salvo que tengan comorbilidades, en general evolucionan muy bien.
Sí, Marta, en ese sentido, planteaba, ¿no?, el tema de la segunda dosis, que sobre todo de Moderna, que se está empezando a aplicar a aquellos que no recibieron la segunda de Sputnik, y este tema de quitarle la posibilidad a los chicos de empezar a vacunarlos. Estamos en un momento en el que la balanza hoy debería ser tratar de vacunar a toda la población posible y seguir manteniendo ese número alto o en ascenso de primeras dosis.
No, el paradigma cambió. De la primera dosis tenés que dar dosis completas. La primera dosis únicamente funcionaba para la variante anterior. Ahora, con una sola dosis, cualquier vacuna para la variante Delta, la inmunidad es extremadamente insuficiente. Es solamente un 33%. Es decir, es insuficiente. Entonces tenés que contar con las dos dosis de la vacuna. Y las el paradigma tiene que ser vacunar a todos con dos dosis, sobre todo adultos, ¿no es cierto? Adultos y niños o jóvenes con comorbilidades, ¿no es cierto? Pero sí, tiene que ser vacunar a los niños después.
Marta, le pregunto esto como comunicador también. El otro día me llegó de parte del gobierno nacional y de la mayoría, creo que a todos los periodistas que estamos dentro de las cadenas de comunicación del gobierno nacional, un video en el que usted resaltaba, ¿no?, la cuestión de combinar vacunas, que es algo que se hace en todo el mundo y que está muy valorado generalmente en todo el mundo.
Sí.
¿Se comunicaron con usted? ¿Le molesta quizás que se trate de usar a usted o a cualquier médico, a cualquier científico o a cualquier experto en lo que puede ser un mensaje de transmisión por parte de un gobierno nacional?
Sí. Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo desde el mes de abril de este año, cuando acá se combinaron las vacunas de Oxford con Pfizer o Moderna, se combinaron aquí en Europa. Yo desde eso se combinó en marzo. Yo en abril comencé a pedirle, por favor, así cuando me sacaron como ustedes ahora, cuando yo hago mis videos, de paso te digo mis redes, en @drmartacohen, ahí subo todos los videos, y ahí yo empecé a pedir, por favor, al gobierno que considere combinar, porque la variante Delta no acepta una sola dosis, tienen que ser las dos dosis. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno... que sí, que no, que vamos a ver, que más tarde, que adelante. Entonces, como lo dilató tanto, la gente se puso con muchas dudas. Entonces, si al gobierno le ayudó, pero no al gobierno, si a la gente le ayuda, que pase mi mensaje para decir, confiemos en la combinación de vacuna Sputnik con Oxford o con Moderna, bueno, no me molesta. No sabía que lo habían distribuido. O sea, que te llegó un mensaje oficial de alguna medio del gobierno con mi video.
No, el gobierno difundió su video contando las ventajas de combinar dosis. Obviamente, por eso le pregunto, si estaban autorizados a difundirlos.
Bueno, no me molesta, no, nunca me pidieron permiso, yo no tengo comunicación oficial con el gobierno, pero si eso ayuda a la gente a dar confianza, me alegro, porque en realidad la gente necesita, hay tantas faltas, o sea, la comunicación no ha sido perfecta, la comunicación ha sido un poco defectuosa, y al haberse dilatado tanto, además yo lo que digo es que el gobierno dijo, les damos la opción de darse una dosis con Oxford, AstraZeneca o Moderna, o esperar a que venga la dosis de Sputnik. Entonces, lo que yo digo es que al gobierno le faltó un poquito más de firmeza, decir, recomendamos que se dé la opción, tome la opción de darse una segunda dosis con Oxford o con Moderna, porque si usted espera a la dosis de Sputnik y llega la variante Delta, y usted toma contacto o se infecta con la variante Delta, sus posibilidades van a ser muy pocas. Entonces, ese es el mensaje, es decir, la gente, vacúnese con las dos dosis ahora, porque una sola dosis es insuficiente. Bueno, si le sirve a la gente, me alegro, porque la última, yo no tengo nada personal para lograr, ¿no? Esto es un momento yo me han asumido en comunicadora porque, bueno, doy un mensaje con confianza, y sin interés político, solamente científico. Así que si ayuda, bienvenido sea.
Sí, Marta, ¿qué tal? Matías Barbería.
Hola, sí. Matías.
Se entrecortó un poco, ¿no? ¿Verdad? Marta, la última pregunta por mi parte. Si pudieras hacer, un poco provinciano de mi parte también.
Yo soy provinciana, así que no te das problema.
Bueno, pero también, yo también. Si pudieras hacer un escenario base de lo que esperás para los próximos meses de la pandemia en Argentina, en la región y en el mundo. Nosotros... esperamos la primavera y el verano con cierta esperanza, pensando que este es un virus estacional que afecta un poco menos y que nos puede ayudar, junto con la vacunación, a ir reduciendo los casos. Alguna relajación se está viendo en las costumbres de las personas a nivel cotidiano. ¿Vos tenés motivos para ser optimistas en ese sentido? Yo tengo la sensación de que el clima social está en una relajación de las medidas.
Sí, soy optimista en general, soy una persona optimista. Pienso que en Argentina, o sea, esto de que es un virus estacional, olvídate, porque acá estamos en Europa y en Estados Unidos en verano con una crisis terrible. Es decir, que eso de que es estacional fue, no es para la variante Delta. Yo sé que en Argentina se están aumentando mucho las vacunaciones, tienen el 19% más o menos de las personas adultas con dos dosis, tienen que aumentar más. Lo difícil de pronosticar a Argentina es que como no hay muchos test, no se puede dar un diagnóstico epidemiológico. Mi misión es que en el mes de septiembre se va a comenzar a vacunar con la tercera dosis en Europa y en Estados Unidos y en el Reino Unido. Va a ser con la vacuna modificada. Cuando se comience a vacunar con la vacuna modificada, que es más eficiente para la variante Delta, van a disminuir los casos en los países occidentales. En los países emergentes, como Argentina o Latinoamérica, espero que se complete la segunda dosis hacia fin de año, espero que se completen antes de fin de año y que ya, comenzado el 2022, se comience a dar la vacunación. Yo creo que lo que va a suceder con el mundo desarrollado es que va a abrir y cerrar fronteras, de acuerdo a cómo vayan los casos, porque como hay muchos test, se puede hacer un diagnóstico epidemiológico momento a momento, día a día. Canberra, para darte un ejemplo, tuvo su primer caso positivo de variante Delta en meses. ¿Qué decisión tomaron hoy? Cierran la ciudad por una semana. O sea, está bien, es eso de abrir y cerrar de acuerdo al diagnóstico epidemiológico. Pero bueno, Argentina no va a entrar en esa situación porque no hace test suficientes. Pero yo creo que el mundo desarrollado va a mejorar su situación hacia antes de Navidad, hacia fin de año, y el resto del mundo, cuando estén las vacunas distribuidas en todo el mundo, que será hacia fines del 2022, que hasta entonces, bueno, no todo el mundo va a poder estar vacunado, pero ahí es donde podremos empezar a volver una vida más normal. Eso es, Marta, lo que yo creo en general.
Marta, nos vamos quedando cortos de tiempo, le agradecemos muchísimo la comunicación. Un placer dialogar con usted.
Gracias, cuídense, chao.
Un saludo. Marta Cohen, patóloga argentina, especialista obviamente en todo lo que tiene que ver con temas de COVID, está residiendo en Sheffield, es una autoridad importante en ese sentido en el Reino Unido, nada menos. Y bueno, y vamos cerrando el programa, ya son 15:57 minutos. Bernardo Vázquez, quien les habla, Matías Barbería en la conducción, estuvo Caro Gershenson en la producción periodística y Charlie Vázquez en la operación técnica. Así que nos encontramos la semana que viene con más En Caso Contrario. Chao.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
ICBC. El futuro nos inspira.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús te pedimos que sigas cuidándote.
Usá siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantené al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventilá los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanus.gov.ar. Lanus nos une.
En Esteban Echeverría no pagás nada por 2 años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Vení a Esteban Echeverría, el lugar ideal para que tu empresa crezca.
En Vicente López hicimos obras para atender mejor a los recién nacidos, con un nuevo quirófano y sala de partos en la Maternidad Santa Rosa. Sigamos haciendo más obras. Vivamos Vicente López.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Veo, una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.